Como anunciamos más temprano, hoy nos acompaña una de las figuras más conocidas de la academia, del análisis político y de los medios en general. El politólogo Luis Eduardo González, director de Cifra, que ya está con nosotros. Bienvenido, Luis Eduardo, ¿cómo anda?
Gracias a ustedes por la invitación.
Bien, vamos a hacer una aclaración. Luis Eduardo, más que nada, comprende a través de la lectura de labios. Y Juanchi está muy barbado últimamente. Y
se le complica entenderme.
Se complica entenderlo. Entonces,
así que la entrevista la va a llevar adelante Zap.
Exactamente. Juanchi, capaz que igual tirará alguna.
Yo te tiro a vos la pregunta, en tal caso.
Hacemos triangulación, Luis Eduardo, ¿le parece?
Muy bien.
Bueno, arranquemos por estos primeros meses de gobierno de Tabaré Vázquez, si le parece. ¿Cómo ha sido el índice de aceptación de Vázquez por parte de la ciudadanía en estos meses?
No muy diferente al de Mujica, más abajo el del mismo Vázquez, a esa altura de su primer mandato. Muy razonable en América Latina.
Uh-huh. Y si comparamos con la impronta que le dio Vázquez a los primeros meses de su primer gobierno, ¿encontramos similitudes?
Eso es muy difícil de comparar, porque el primer gobierno Vázquez había votado mejor que ahora. Mayoría absoluta clara, mayoría absoluta legislativa sin problemas, pero además en los primeros meses de gobierno se sentía en el país algo así como un suspiro de alivio. Los que lo habían votado estaban contentos y los que no lo habían votado también, porque pensaban que más o menos todo era razonable y el país no se iba al diablo. Pero sobre todo, la militancia de los cuadros frentistas andaban como pisando huevos, porque era la primera vez, porque nadie quería tener ni la sombra de una culpa de haberle complicado la vida al primer presidente de la izquierda tradicional de Uruguay. Todo el mundo se contenía, todo el mundo trataba a su modo de facilitar las cosas. Y eso ya no está más.
Y en cuanto a la impronta, Vázquez es una persona diametralmente diferente a Mujica en cuanto a su modo de ejercer el poder, ¿no? Uno, si compara los dos gobiernos de la izquierda, encuentra diferencias clarísimas. ¿Cree que Vázquez le va a dar la misma impronta que le dio en su primer gobierno, donde él a través de sus ministros ejecutaba? Él rara vez salía a dar declaraciones públicas y le hacía conocer a la ciudadanía lo que pensaba o lo que pensaba hacer a través de gente vinculada a su gabinete.
Lo que va a tener es más resistencias internas dentro de su propio partido. Pero hasta dónde va a llegar eso nadie lo sabe, porque es el juego del pollo, del chicken, ¿no? Uh-huh. Uno invista al otro de cabeza, de frente, hasta que el primero arruga. ¿Quién va a arrugar primero esta vez? Pues veremos, no tengo la menor idea.
Esas declaraciones de Mujica diciendo que tiene una banca fuerte en el Parlamento y a través de esta bancada él se va a hacer sentir, ¿se están plasmando?
Yo diría que los decibeles de Mujica van en función inversa a su ascendencia real. Uh-huh. ¿Eh? Disminuye su ascendencia real, aumenta los decibeles.
Digamos que la popularidad de Mujica, al haberse ido del gobierno, lentamente va a disminuir internamente.
Sí, pero está por debajo de la de Vázquez. Sí. Pero además no es un problema de popularidad. Daniel Martínez le ganó al MPP en su casa. ¿Y eso con qué se come?
Sí. Hablemos de la oposición. Si le parece, lentamente todo indica que la calle Pou comienza a tomar las riendas de la oposición a través de una serie de anuncios y medidas. ¿Cree que va a tener aliados en la oposición, aliados circunstanciales como por ejemplo Edgardo Novik o el propio Larrañaga, o va a quedar solo liderando esta oposición?
Primero, para evitar confusión, la verdadera oposición está dentro del frente. Segundo, hay una segunda oposición que es mucho menos problemática para el gobierno nacional, que está fuera de frente y que es la única que podría ser alternativa real de gobierno nacional. Entonces, por eso seguimos llamando oposición a algo que en la práctica y a corto plazo hace 10 años que está dentro del frente. Entonces, con esa salida, que no es menor porque tiene muchas implicaciones, ¿hasta qué punto la calle Pou va a encontrar aliados o no? Dicho brevemente, no sé. Tampoco se sabe muy bien aliados para qué, porque no es claro qué es lo que realmente pretende hacer la calle Pou a corto o mediano plazo. Entonces, mucho menos claro aún está el punto de cuáles podrían ser sus eventuales aliados. Esta clase de oposición a la cual nos estamos refiriendo ahora, la que está fuera del frente, hasta ahora me da la impresión que no se ve con claridad hacia dónde apunta.
Y habla usted de tensiones internas, de oposiciones internas dentro del Frente Amplio. Por ejemplo, ahora tenemos un caso paradigmático que es el posicionamiento de la izquierda con respecto al TISA. El gobierno al TISA.
Sí.
El gobierno quiere seguir adelante con las negociaciones. El Frente Amplio, dentro del Frente Amplio, parece que es mayoritaria la posición de frenar las conversaciones. Vázquez está capacitado para quebrarle, digamos, ganarle la pulseada a su propia interna con este tema.
Yo no sé, pero en todo caso no va a ser el primer tren que pierde Vázquez.
Ya tenemos un antecedente con el TLC, entonces,
claro,
donde ganó la interna del Frente Amplio.
No muy diferente a esta.
No muy diferente a esta. Y digamos que eso es un antecedente a tener en cuenta, o estamos ante otro panorama.
Es un antecedente a tener en cuenta por varias razones. El clima del país va algo incrementalmente en contra de eso. Pero la oposición interna, que es la dura y pura, está, diría yo, más exigente que en el pasado. Así que esas dos tendencias, que de alguna manera son contradictorias, no se sabe muy bien qué va a salir en limpio. O yo no sé muy bien.
Te planteo la pregunta para que la retransmita, Sapo. Esta oposición dentro del Frente Amplio, donde participan el MPP, el Partido Comunista y el compromiso 7-11 de Raúl Sendic, ¿se está mostrando reactiva ante un inicio de gobierno que de alguna manera la derrotó electoralmente cuando Martínez ganó la intendencia, pero aparte cuestionó la gestión pasada cuando el propio Vázquez y Astori dijeron que encontraron? Entonces ahora hay una reacción a decir, bueno, nosotros vamos a contraatacar.
En la interna del Frente Amplio, el bloque compuesto por Compromiso Frente Amplista, Partido Comunista, MPP, que perdió la interna en su momento, perdió la interna con Daniel Martínez, ¿está de alguna forma cobrándole prendas al gobierno? ¿Se está mostrando reactivo y por eso pone palos en la rueda?
No, yo no lo veo así, veo más bien diferencias de fondo que tiene que ver sobre todo con el MPP y el Partido Comunista por un lado, y genéricamente el astorismo por otro. Y con los 711 en una posición más cercana, sobre todo formalmente, al MPP y al PC, pero no en exactamente la misma posición, ni históricamente, ni en el presente, ni en el futuro. Porque hay otra clase de preocupaciones y demás. Y en todo caso, lo de Martínez tiene que ver con lo de Mónica Javier. O sea, hablando rápido, tres latas no. Tabaré Vázquez es socialista, dejaba el carnet, bla, bla, bla. Daniel Martínez es socialista con carnet, lo mismo que Mónica Javier. Entonces, con un partido minoritario dentro del frente, que además tiene importantes diferencias internas, tenga el presidente, el intendente de Montevideo y el presidente del frente, era algo un poquito inaceptable desde el punto de vista de las otras partes del frente que tienen más votos. Tuvieron más votos en octubre. Entonces eso complica un poquito la maniobra. Lo de Montevideo, que fue muy inesperado para mucha gente, a su modo lo ha complicado más. Pero eso no debería confundirlos tanto. Los problemas de fondo son de largo plazo, ideológicos en parte, y una evolución de la opinión que en términos muy genéricos va más bien en contra, va más bien hacia el centro, va más bien haciéndose menos radical de lo que podía haber parecido hace no demasiado tiempo.
¿Y la victoria de Martínez responde a eso? ¿A un corrimiento hacia el centro?
¿La victoria de Martínez corresponde a un corrimiento hacia el centro?
En parte es eso, pero en parte es que el MPP hizo campaña como si el MPP fuera el PP. Pero resulta que lo que es ganador dentro del MPP es, quitándole la M, es PP. Uh-huh. No MPP. Me da la sensación de que en el Frente no comparten este juicio. Perdón, que en el MPP no comparten este juicio. Y además de esto, después de dos o tres victorias políticas importantes, seguidas una tras de otra, Mujica dijo poco antes de la elección, bueno, cuando todavía no estaba claro si ella, si Lucía, si la senadora Topolansky aceptaba o no, dijo, bueno, yo entiendo que ella tenga sus dudas, porque si dice que sí, si acepta la candidatura, es casi seguro que sale intendenta, y eso es una cosa complicada, entonces yo entiendo que tenga sus dudas, y que se acepta será por disciplina, bueno. Fuera por lo que fuere. Ese es el clima de opinión que existía hasta ya había una entrada de la campaña. Sí. Y no hubo ningún intento de disimular. Todo el mundo lo tomó como la cosa más natural del mundo. Era una decisión totalmente popular. Lucía es candidata. A trabajar, muchacha, porque Lucía tiene que ganar. Y a la muchacha no le gustó. Y punto.
Bien, Luis Eduardo, hablemos del vicepresidente Raúl Sendic, que arrancó siendo apadrinado por José Mujica y hasta hoy se muestra cercano a sectores vinculados al MPP, al Partido Comunista, la propia 711, ni que hablar, pero que ahora está bajo el ala de Tabaré Vázquez, forma parte del gobierno de Tabaré Vázquez. ¿Cómo se lo entiende a Sendic ideológicamente?
Para su fortuna, y como ocurre con muchas figuras en ascenso, es un poquito críptico y camaleónico, nadie sabe muy bien. Está el apellido, está la historia cubana, los años que vivió allá. Pero estuvo estudiando ciencias naturales. Entonces algunos lo ven de alguna manera como Bordaberry. Bordaberry dijo, encarnaría las virtudes y pecados del padre. Y Raúl Sendic dijo, encarnaría las virtudes y pecados del padre. Ahora, por otra parte, su figura pública, su manera de aparecer frente a los medios de comunicación, la sustancia de lo que dice, se parece mucho más a Tabaré Vázquez. Eso me parece que es muy evidente. Yo no soy un buen seguidor, sobre todo por el asunto de mis orejas, entonces el asunto oral, le pierdo mucho, por no decir le pierdo por completo. Pero por lo que veo, lo que leo, lo que me cuentan los que sí oyen, es una figura mesurada, equilibrada, nada extremista en su manera de declarar, nada extremista en sus opiniones. Y me parece que es un político, para nuestro medio, joven, de ambiciones muy legítimas. Entonces aquí, una figura con ese perfil va a quemar las naves por purezas ideológicas. Me parece que no.
¿Tiene madera de presidenciable?
¿Perdón?
¿Tiene madera de presidenciable?
Por ahora todo indica que sí. La gente piensa eso. Y los únicos dos candidatos son él y Daniel Martínez. Eso no quiere decir que vayan a hacerlo. Un año y medio antes de octubre nadie sabía que la Catepov iba a ser candidato. Un año y medio antes de octubre nadie sabía que Mujica iba a ser candidato. Así que hay que curarse en salud. Pero por ahora, los que arrancan pisando fuerte, como alguien de la competencia de ustedes dice, son ellos dos.
Y ahora, hablando de los blancos, la calle Pou seguro va a ir a la próxima interna del Partido Nacional. Alianza Nacional, que es un sector que recuperó mucho en las elecciones municipales y también no votó mal en las elecciones nacionales de octubre. ¿Larrañaga va a ser una vez más el contendiente de la calle Pou o Alianza tendrá que ir buscando una figura que lo sustituya?
¿Larrañaga va a renovar su candidatura en las próximas internas o Alianza Nacional tiene que encontrar una figura de renovación que lo sustituya después de sucesivas derrotas de Larrañaga?
Con mucho respeto y toda franqueza, no tengo la menor idea.
Bien, perfecto. Luis Eduardo, si le parece, hacemos una tanda y conversamos sobre un par de asuntitos más vinculados a el futuro del Partido Colorado a partir de, no quiero decir agoreros, pero sí de anuncios que incluso se arrastran hasta el año 89, de gente que dice que el Partido Colorado estaba en un franco descenso. Después vinieron otras personas post-crisis que dijeron otras cosas. Vamos a hablar sobre eso y también un poco sobre algunas cosas laterales que sucedieron en la campaña pasada, como por ejemplo el plebiscito de No a la Baja. ¿Le parece?
Muy bien.
Ya venimos. Estamos conversando con el doctor en ciencia política y director de Cifra, Luis Eduardo González. Hablamos sobre tema de coyuntura, popularidad del presidente, interna del Frente Amplio. Hablemos un poco sobre, si le parece, para arrancar, el Partido Colorado y su devenir. Le voy a citar a Miguel Alfredo Errandonea, sociólogo, que escribía en Cuadernos de Marcha en el año 89 que el 26 de noviembre de ese año el Partido Colorado había sepultado al vallismo. ¿Por qué? Porque presentaba como candidatos a un liberal como Jorge Valle y a una persona como Jorge Pacheco Areco que jugaba para una vieja clientela marginal. Años después, y sobre todo después de la crisis de 2002, César Aguiar, en un desayuno de ADM, habla de la lenta desaparición del Partido Colorado, esperando que lentamente el partido vaya a desaparecer. Después de estas elecciones, no las más bajas de la historia del partido, pero pésimas elecciones para el partido, se vuelve a hablar de lo mismo, de que el Partido Colorado eventualmente puede llegar a desaparecer. ¿Cómo lo ve?
Si pienso que puede llegar a desaparecer, sí, seguro que sí.
¿En el corto plazo, en el largo plazo?
No sé.
No sabe.
Lo que sé es que puede llegar a desaparecer. Eso sí es cierto. Ahora, si va a desaparecer, que es lo que había firmado mi viejo amigo Aguiar, bueno, ya lleva 10 años equivocado.
La última señal de la crisis del Partido Colorado es que actualmente no tiene representantes en Montevideo.
No. No es que el Partido Colorado no tenga representantes en Montevideo, es que los dos movimientos mayoritarios del Partido Colorado en octubre han sufrido una crisis interna muy seria. Pero los que eran sus diputados siguen ahí y no han dicho que se están yendo del Partido Colorado. De modo que no se trata de que el Partido Colorado se haya quedado sin diputados en Montevideo, sino que sus dos corrientes principales están padeciendo una crisis aguda. Uh-huh. Ahora, si el partido sí, si el partido no, pues bien, veremos. Si usted lo que me dice es el Partido Colorado está experimentando una crisis realmente muy seria, incluso sin precedentes en su historia, pues estamos de acuerdo. Uh-huh. Ahora, es un dinosaurio viejo, y los dinosaurios viejos demoran mucho a morirse. Así que ¿cuándo se va a morir? Si es que se muere, no sé. ¿Que tiene problemas? Sí, sí, seguro, todos lo sabemos, es evidente. Pero hay que tener cuidado con los diagnósticos. Uh-huh. El viejo Alfredo era muy entusiasta. Grandonera, digo. Pero Jorge Valle, efectivamente, es una de las figuras más liberales que ha dado el Partido Colorado en las últimas décadas. Pacho Cuarico no, de ninguna manera. Uno puede acusarlo a Pacheco Areco de ser poco liberal en lo político, pues quizás sí, se puede discutir, algunos colorados dicen que no están así, pero en muchos aspectos, ¿en qué sentido exactamente antivallista Pacheco Areco? Eso es bastante más complicado de lo que parece a primera vista. El Partido Colorado en ese momento estaba en una situación compleja. Todavía los colorados estaban viviendo en un tiempo con el Real, con la posible excepción de Sanguinetti. Quiero decir, se sentían como si vivieran antes del golpe de Estado. Y sentían que sus problemas eran similares. Pero no, sus problemas eran muy diferentes y la cosa era distinta. Entonces ese diagnóstico de que el Partido Colorado ya no es vallista, bueno, a mi juicio son macanas. ¿Sí? Son macanas porque nadie puede tener más del 10% del electorado. No hay partido mayor posible en Uruguay que no sea vallista en el fondo. Por lo menos en el sentido de socialdemócrata. Y los colorados son eso. Como lo son los blancos, los colorados se calientan. Los blancos se calientan, claro, cuando uno dice que son vallistas. Pero lo que quiero decir es, en el sentido muy general, son socialdemócratas. Y la mayoría del electorado del Frente y del liderazgo político con funciones de gobierno también lo es. Ahora, y eso, ¿consecuencia de qué es? Bueno, es consecuencia de que hay una cultura política y un estilo político con una impronta nacional muy fuerte que marca a la gente. Alguna vez alguien dijo por ahí, los tupamaros querían cambiar el país, pero no funcionó, el país lo cambió a ellos. Y Mujica, en una beta ligeramente diferente, pero bastante tiempo antes de ser presidente, una vez dijo, hasta los tupamaros son uruguayos. Y sí, tenía razón. Solo que admitió decir, porque eso es lo que le da la verdad más profunda a su dicho, que los milicos también, pero claro, no era políticamente útil decirlo.
Luis Eduardo, el plebiscito impulsado por Pedro Bordaberry para bajar la edad de imputabilidad perdió por un margen pequeño.
Muy.
Muy pequeño. Y Juanchi trasladaba la pregunta de si no se debe en parte al tibio apoyo que la calle Pou le dio a la propuesta de Bordaberry. Si la calle Pou ponía un poco más el tema en la campaña, un poquito más, salía. Pero sin embargo, todos vimos que casi que no habló del tema durante la campaña, se despegó, porque entre otras cosas había diferencias internas sobre el asunto. ¿Cree que es así? ¿Que con un apoyo un poco más explícito de la calle Pou salía la propuesta de Bordaberry?
El plebiscito salió, votos más, votos menos, no muy diferente a la elección nacional. O sea que los firuletes o las pequeñas diferencias, con pequeñas cuestiones de opinión, se explicaban. Había hasta algunos colorados que no estaban de acuerdo con eso. Si para pegarle debe haber, y así, ¿por qué? Vayan a saber. Yo la única, no estoy muy seguro de que los juicios sobre política pequeña, menuda, sean decisivos para explicar esto. Porque bueno, podrían haber habido estas cosas más a favor, pero también podrían haber habido estas otras más en contra. Entonces, bueno, lo que queda limpio es que más o menos medio país estaba caliente con la visión de la problemática de la seguridad defendida por el gobierno nacional. Y estaba caliente por varias razones que a mi juicio son muy claras. No es que creyera que ese referéndum iba a cambiar la cosa, pero todo el mundo se daba cuenta que era un mensaje potente. Bueno, ya desde finales del primer gobierno de Vázquez era claro que la gente estaba muy molesta con la cuestión de la seguridad. Y el gobierno, el frente, optó por la teoría de la conspiración de los medios, más o menos como nuestros vecinos de la vereda de enfrente, los K. Bueno, pues, en Uruguay, que hay mucha gente muy orejana, eso es echarle sal a la herida. No solamente me están diciendo que aquí la seguridad es mejor que en Borneo. Bueno, de repente sí, a mí qué me importa Borneo, yo estoy acá. Lo que me importa son las cosas acá. Y encima me dice que soy un imbécil, porque me dicen, los diarios dicen macanas y usted se las cree. Bueno, y mitad, razonable.
Bien, el tema seguridad ha sido la principal preocupación de los uruguayos en los últimos sí. años, ¿no? Por lo general, se explica esto porque en otros temas el uruguayo está más tranquilo. Le hace empleo, ingresos, ¿no? Estabilidad.
Correcto.
Está cambiando esa percepción del uruguayo
sí,
a partir de algunas cosas puntuales. ¿Sí?
A medida que aprietan otros zapatos, los que antes parecían tan fuleros ya no son tantos. No es que la gente cree que la gente crea que la problemática de la seguridad está mejorando. Es que creen que otras cosas aún más graves para su bienestar están empeorando significativamente. Ese es el punto.
¿Ustedes lo han constatado eso a través de encuestas?
Sí, claro.
Sí. Hoy día, en el orden de prioridades para los uruguayos, ¿qué está primero?
Eso no importa, lo que importa son las tendencias. Uh-huh. La tendencia lo que dice es que la preocupación por la seguridad está disminuyendo y está aumentando claramente la preocupación por la problemática económica, con acento especial en el desempleo.
Bien.
La sensación.
Las encuestadoras estuvieron en un brete en las internas pasadas. Sobre todo para pronosticar el triunfo de la calle Pou sobre la Larrañaga, ¿no? Usted en la tanda me explicaba en parte a qué se pudo haber debido ese yerro. A las muestras, básicamente. Muestras pequeñas.
No. El error no es de las muestras, el error de los encuestadores.
De los encuestadores.
Los encuestadores trataban de resolver un problema usando instrumentos no apropiados. No se pudo usar una muestra nacional de 1000 personas para pronosticar una elección en que va a votar solo menos de la mitad de los uruguayos, y dentro de esa mitad, bueno, estamos viendo qué pasa con el 40% de esa mitad. Entonces, 1000 personas para esto, no hay forma.
¿Qué va a pasar en las...?
¿Pero lo de la Big Mac y la torta frita?
Bueno, lo de la Big Mac y la torta frita me recuerda... Juanchi, usted en su momento arrancó apostando una Big Mac a que ganaba Tabaré Vázquez. Después esa Big Mac se convirtió en una torta frita y finalmente dijo que no apostaba nada. La gente interpretó eso como que la calle Pou crecía y Tabaré Vázquez se quedaba atrás.
Lo que la gente, lo que las encuestas pensaron uniformemente, y ese es un error de muy distinta naturaleza, y a mi modo de ver mucho menos grave, es más o menos lo que pasó en Inglaterra, aunque el sistema de ellos es parlamentario, el nuestro es presidencialista. Nadie discutía que lo más probable era que Tabaré Vázquez fuera presidente. Lo que realmente se discutía es si el Frente iba a tener mayoría parlamentaria propia o no. Y el juicio de todos los encuestadores es que probable, aunque no seguramente, probablemente no la tendría. Bueno, ¿y qué pasó? La tuvo en Ancas de un Piojo. El Frente solo aseguró la mayoría parlamentaria en noviembre, cuando, al ganar la presidencia y la vicepresidencia, el voto de desempate del vicepresidente fue a su favor y a partir de ahí tuvo mayoría parlamentaria propia. Pero el resultado de octubre fue un parlamento colgado, como dicen los ingleses. De modo que, seamos honestos, no fue tan malo. Lo que ocurre es que, por razones que no me compete a mí juzgar, en realidad la gente, los uruguayos, se acostumbraron a que las encuestas eran un instrumento muy, muy confiable. Y bueno, sí, en Uruguay son un instrumento francamente confiable si uno las compara con lo que pasa en otros países y en muchos lugares de América Latina. Pero no son perfectas. Tienen problemas, comparten algunos problemas comunes con el resto del mundo y tienen algunos problemas propios que tienen que ver con la pequeña cantidad de recursos que se canaliza en las encuestas políticas. Pero a pesar de todos esos problemas, el desempeño no fue espantoso. En lo que a mí respecta, me sentí obligado a disculparme públicamente porque realmente estaba convencido de que era muy poco probable que Vázquez tuviera mayoría legislativa propia. Y cuando la tuvo, chapó, sacarse el sombrero, reconocer que va a ser una.
Parte del problema es que los medios y los partidos políticos invierten menos de lo necesario en encuestas en Uruguay.
No, invierten menos de lo que se invierte en otros países en circunstancias más o menos comparables, con renta per cápita más o menos comparable, en fin. No es que inviertan poco en términos absolutos, invierten menos que lo que uno ve en otros países. Y como consecuencia de eso, las encuestadoras usan instrumentos, usan los instrumentos más baratos de beneficio, lo que se suele llamar las encuestas ómnibus, que son una encuesta que normalmente tiene que ser grande para que no pierda dinero, con pedazos de la encuesta fileteados para distintos proveedores, con algunos problemas técnicos específicos. No son un instrumento negativo, pero el asunto es que el curso del trabajo de opinión se hace con eso y eso es subóptimo, claramente.
¿Piensa utilizar estas encuestas ómnibus en las elecciones de 2019?
Y no hay otra forma. Pero eso, a ver si me explico, eso es un problema de muy otro orden de magnitud que los problemas de las internas. Pienso ahora, mire, si me permite contarle un ejemplo. Un ejemplo no. Suponga usted que un encuestador le invocó exactamente el resultado de la interna blanca en la interna del 10 de mayo del año pasado. Suponga ustedes. Entonces el tipo, que no sabe lo que va a pasar, porque todavía no llegaron las elecciones, mira sus números y dice, ¿qué puedo decir con esto? Bueno, si usa las técnicas estándar de la profesión, lo que tiene que decir es, tengo un empate técnico, no sé quién va a ganar. Si Jorge Larrañaga o Luis Lacalle Pou. Está obligado a decir eso por razones estrictas y puramente estadísticas. Pero eso es lo que le pasaba al tipo que aceptamos de entrada, es un recurso de imaginación, que le había invocado exactamente el resultado. Bueno, eso no tiene arreglo. Porque acercarse más que invocarle exactamente el resultado no se puede. Y si con eso el tipo estaba obligado en términos estadísticos a decir que tenía un empate técnico y que no podía decir quién ganaba, bueno, entonces ¿para qué carancho estaba haciendo encuestas? La verdadera razón es que estaba haciendo encuestas ya ni siquiera para ganar dinero, sino para no quedar afuera de la pantalla del radar, para seguir teniendo un mínimo de presencia profesional. Entonces, como todos estamos inmersos en la misma problemática, cada cual trata de salvarse y el resultado es que nos hundimos todos.
¿La política es lo que le da más pantalla a Cifra?
¿Perdón?
¿La política es lo que le da más pantalla a Cifra?
A todos los encuestadores.
Y en el porcentaje de ingresos, la política que...
Macanas, no se vive de eso.
No se vive de eso.
Bien. Nadie.
Para cerrar, Sapo, preguntales por Novik como emergente y dónde puede crecer en su electorado.
Me pregunta Juanchi, ¿no? Novik como emergente, ¿cómo lo ve? ¿Por dónde puede crecer Novik? ¿Como un independiente adosado al Partido Colorado? ¿Jugando en el terreno municipal?
No sé lo que voy a decidir. Fue una sorpresa muy interesante. Mostró tener muy buena nariz, reflejos muy correctos, porque encontré el tono apropiado para hacer esta operación. No fue agresivo con el frente. No. ¿Y quién puede hacer una campaña con alguna expectativa en una ciudad masivamente frentista siendo agresivo contra el frente? No se puede. Entonces, logró eso. Pero logró hacer eso sin ser un calzonazo, sin dejar que Mujica se lo llevara de las narices. Ni él ni ella. O sea, cuando fue necesario, a mi modo de ver, les paró el carro apropiadamente. Y bueno, tiene futuro. Con solo eso, tiene futuro. ¿Cómo va a canalizar ese futuro? Ni idea.
Luis Eduardo González, director de Cifra, muchas gracias por estos minutos en su...
Por favor, gracias a ustedes por el interés.